Chocho-neumático.com, tu tienda online de neumáticos. Todas las marcas, todas las medidas. Muchoneumático.com. Tenemos los precios más baratos de España. No te preocupes por el montaje. En Muchoneumático.com tenemos más de 1,000 talleres de montaje en toda España. Entra en Muchoneumático.com y compruébalo. Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, la vida sigue igual, va a continuar todo. Hoy Ximo Puig ha dado a conocer las medidas que van a continuar prácticamente iguales durante los próximos 15 días. Eso sí, somos en estos momentos el menor índice casi del mundo, con lo cual me parece fantástico por parte del presidente de la Generalitat que lleve y continúe con esas medidas, porque ya que estamos tan bien, vamos a intentar estar todavía mejor y poder salvar los próximos meses, los meses de verano, con lo cual gran decisión por parte del presidente de la Generalitat Valenciana. Sigue pues todo igual, hay pequeños cambios. En lugar de un grupo conviviente en una casa pueden estar dos grupos convivientes. Las mesas van a pasar en los restaurantes de 4 a 6 comensales, algunas variaciones en residencias, pero como digo, va a continuar igual. Cerrarán los restaurantes y las cafeterías a las 6 de la tarde, a las 8 los centros comerciales y también los concesionarios de coches y otro tipo de comercio, con lo cual durante próximos 15 días pues seguiremos prácticamente igual, con, como digo, con pequeñas variaciones, y eso yo creo que va a ser muy positivo para tener ya un mes de mayo y entrar en el verano con alguna tranquilidad. Ojalá nada se complique o nada se tuerza. Bueno, el general de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Ramón Rueda, ha reclamado hoy un incremento de efectivos para la plantilla, que se sitúa en la actualidad en torno a 8.000 agentes, y es que tan solo ha habido 1.000 ingresos en los últimos 5 años, ha sido muy poquito, y se necesita muchísimo más, ha habido momentos de incluso más de 10.000. Participación de una jornada que se ha llevado a cabo hoy, por parte de él y otros muchos, la reforma de la Ley de Seguridad Vial, un futuro en la movilidad más segura, moderada por Gregorio Serrano, lo recordarán, exdirector general de tráfico con el PP, el jefe provincial de tráfico de Toledo y el exgerente de normativa de DGT, Javier Villalba, ha estado allí, hombre que sabe de norma bastante, y ha explicado, por ejemplo, respecto a la eliminación del margen de 20 kilómetros por hora para adelantar en carreteras convencionales, que es una de las cosas que se va a quitar, que es la pretensión. Ha hablado de la necesidad de implementar esta medida, ya que los accidentes por adelantamientos son una de las mayores causas de accidentalidad. Es un aspecto que hemos puesto muy en duda aquí, que hablaremos dentro de un ratito con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hablaremos de esto y también del gasto en conservación de carreteras. España destina 22.500 euros por kilómetro para conservar la carretera, lo que le sitúa en la última posición de los grandes países de Europa, lejos de Italia, que es el siguiente con 41.500, y es el segundo por la cola, imagínense. Bueno, hablaremos con Santos Patón, también estará con nosotros. Vamos a irnos con Santos hasta 1903. Vamos a conocer a Sir Talbot. En 1913, el coche Talbot alcanzó el récord, atención, de 160 kilómetros en una hora. Lo consiguió. Lo que son las cosas, casi como un eléctrico. ¿Qué tal, de Diego? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
Bueno, un eléctrico no tiene más, sí. Pero bueno, pero hubo momentos que estábamos en torno a eso, incluso menos, ¿te acuerdas? 100, 90, 80 o qué, ¿eh?
Sí, y hay eléctricos de primera generación que con las baterías un poco degradadas, sí. Por ahí anda, ¿eh? Le cuesta bastante.
Por eso, pues han pasado 100 años, ¿eh? 1913, un poquito más de 100 años, y hablaremos del Talbot, y hablaremos con Sir Talbot. Sir Talbot, ¿lo conociste tú en 1903? A Sir Talbot.
No estaba por allí yo. No estaba,
pero Santos sí. Santos Patón de Montacar sí estaba por allí y nos lo va a contar. Nos va a contar la historia de Talbot. Así que tiene mucha. Y además es una historia bastante larga y una historia de mucha infidelidad. Ha estado en todos lados. En Inglaterra, en Francia, con Chrysler, con Peugeot. Ha hecho un montón de cosas. No Santos Patón. Santos Patón es muy fiel. El que es infiel es Talbot. Bueno, pues estaremos en un instante con él. Oye, vamos a darle bandazo de salida. Vamos a comenzar ya, si te parece. Hoy tendremos enseguida una charla con Eduardo Díbar. Estará con nosotros, atención, el director general de Kia. Vamos a hablar del eléctrico de Kia, pero otras muchas cosas también, cómo va el mercado. Nos contará enseguida Eduardo Díbar. Te digo.
Sí, Vicente, oye, hay un par de noticias hoy que me han interesado mucho. Sí. Entre ellas, una de ellas importante. Sí. El camión eléctrico Volta Cero, es un camión, una empresa sueca, que al parecer está bastante adelantado y están ahí tratando de llegar a un acuerdo con el gobierno catalán.
Sí.
En la zona, lo que ocupaba el espacio de Nissan en la zona franca. Oye, sería una buena noticia tener estos fabricantes de camiones, de no de última milla, sí, están un tamaño así intermedio, eléctricos, en esa zona, y toda esa gente que se quedó sin trabajo, esos espacios no utilizados o infrautilizados. Oye, sí. Hay varias empresas también. Las noticias que han llegado es que hay algunas pymes que se dedican al tema de la automoción, de proveedores de automoción, también se están planteando llegar a un acuerdo entre todas, un espacio que es muy grande, que quizás para el formato actual de fabricación no es el idóneo,
sí,
entre todas llegar a un acuerdo y sacarlo adelante.
Bueno, teníamos un compromiso con Juan Carlos Muñoz, con el presidente de ABAE, tendremos que hablar con él en la jornada de hoy, espero, eso sí, pues sí podemos, porque está en plenas reuniones, como presidente que es, y vamos a hablar del caos que hay en estos momentos en la jefatura de tráfico con respecto a los examinadores, porque bueno, hay en estos momentos en lista de espera 15.863 alumnos en espera. Son en torno a 3 meses de trabajo, más o menos. Y la DGT,
¿cuántos examinadores?
Ahí hay 34 examinadores.
34
para 15. O sea, esto es de ya 3 meses de espera. Y la DGT dice, oye, esto lo tengo solucionado. Voy a enviar un examinador más. Debe ser Superman. O sea, el examinador...
Ahora son 35, Vicente.
El examinador que llegue ahora, que va a llegar en nada, supongo. Porque, bueno, en realidad son tres. Vamos a ser sinceros, son tres. Pero claro, los otros dos van a llegar hasta septiembre, ahí de tiempo. Pero uno sí, uno va a llegar urgentemente. Va a llegar por vuelo, por eso, va a llegar con un dron, prácticamente. Pero y tiene que ser un genio, un auténtico genio. Dentro de poco conoceremos el nombre y apellidos del nuevo examinador que se incorpora a la plantilla de la jefatura de tráfico, porque debe ser, pues se apellidará Superman o algo parecido.
O
Supergirl. Oye, vamos entonces a hablar enseguida con Eduardo Díbar, que nos está esperando. Vamos a hablar enseguida con el director general de Kia y hablaremos del EV6, el eléctrico. Vamos a hablar de este vehículo y también de cómo va a quedar el mercado este año. Eduardo Díbar nos ha comentado antes que podría estar en torno a 900.000 unidades. Es una perspectiva bastante positiva del mercado de automóviles español. ¿No estaba?
Sí, mejor de lo esperado, ¿no, Vicente?
Vamos a ver qué pasa. No te vayas, Diego, que enseguida estamos en conexión con el director general de Kia.
Marque 1 para hablar con un técnico, marque 2 para hablar con un operador, marque 3 para conocer nuestras ofertas, marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Bueno, David, como decíamos, presentación mundial de todo un cochazo. Cuéntanos.
Sí, aquí el salto en todos los aspectos tecnológicos, de calidad, de emoción, es lo que ha hecho Kia con el EV6, una presentación mundial, como desde marzo del año pasado se puso de moda, ¿no? Todas las presentaciones son prácticamente virtuales a nivel mundial.
Sí.
Y eso te permite ver también un poco, en ese tipo de actos, cómo transmite a cada cultura o a cada país, Vicente, estos coches. Y yo creo que este modelo mundial, porque va a ser un modelo de carácter mundial para Kia, ha sido un total acierto.
Bueno, pues vamos a conocer más de cerca este Kia EV6, que se puede comparar, atención, no con los eléctricos pequeños, sino con los grandes, con los notables. Está con nosotros el director general de Kia, Eduardo Díbar. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estamos?
Sí, buenas tardes, ¿cómo estás, Vicente? ¿Qué tal, David?
Bien.
Muy bien, aquí la verdad es que aún en la mente aún tengo, Eduardo, esa presentación de carácter mundial. Y este modelo, que igual corrígeme, igual me he equivocado, pero creo que va a ser un modelo de carácter mundial.
Sí, bueno, es un modelo de carácter mundial, pero lo más importante lo has dicho tú, es decir, es el inicio de una nueva Kia, ¿no? Este año hemos lanzado un nuevo logotipo, nueva imagen de marca, y lo que queremos con este modelo es decir, aquí estamos nosotros con una base tecnológica muy importante, con un coche con una alta carga tecnológica, un coche eléctrico 100%, un coche diseñado 100% eléctrico desde el primer momento, eso quiere decir que no tiene el incómodo túnel de transmisión en medio, etcétera, 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 y que va a marcar lo que va a ser Kia en los próximos años hasta poder ser una gama, una marca totalmente eléctrica para 2030.
¿No? Eduardo, hace un par de meses estuviste con nosotros y sí. Comentábamos eso, que aún no teníamos nombre, el cambio de logo, el cambio de imagen de Kia, y por lo que estoy viendo... Por lo que se ha sabido del EV6, con esa tecnología de 800 voltios, hago un pequeño inciso, si te parece, y explico qué es lo que va a permitir esa carga ultra rápida.
Venga, eso sí nos interesa. Venga,
eso es importante. Ahí sí que hay un cambio radical dentro de la marca, hacia, como bien decías, nuevas tecnologías y si me lo permites, mayor calidad.
Bueno, la mayor calidad ya viene innata en Kia desde que Peter Schreier se hizo cargo del diseño de la marca y desde que tenemos los 7 años de garantía en 2010, ¿no? Pero sí que es cierto que esta calidad ha ido mejorando año tras año y yo creo que ahora Kia es completamente asimilable a cualquier marca europea. Y luego la carga tecnológica también es muy importante, ¿no? Queremos estar con los nuevos tiempos, con la nueva electrificación, con las nuevas modalidades eléctricas, ¿no? Pero a lo que decías de la carga, lo más importante, y lo dijimos la última vez que estuvimos juntos, que lo más importante hoy en día para que alguien se decida por un coche eléctrico es la infraestructura de recarga. La infraestructura de recarga que tiene que ser un apoyo decidido de todas las administraciones, no solo para promover su uso, sino para quitar las barreras que hay, que tenemos hasta 5 y 6 y 7 meses esperando a que nos dé una licencia para poner un punto de recarga. Todo eso tiene que partir de la administración, pero también los fabricantes, y nosotros tenemos que hacer nuestros deberes, y yo creo que lo sabemos bastante bien. ¿Por qué? Porque lo que permite con el nuevo EV6 es que puedas cargar el coche en 20 minutos. Es decir, que con una batería de 77 kWh, con la carga ultra rápida que puedes cargar en un cargador de 350 kWh, lo puedes hacer 800 voltios y que en 20, del 10 al 80% te lo carga en 20 minutos.
Rafa Nadal va a decir próximamente entonces Kia, 20 claro, minutos cargado.
Claro, y entonces claro, lo que se pretende es que la experiencia de cliente no sea muy alejada de la que tiene ahora con combustión. Y entonces 20 minutos creemos que es un tiempo muy razonable de espera en el que puedes cargar el coche, te bajas, vas al baño, tomas un café, vuelves y ya está cochando.
No. Fíjate, Eduardo, he hecho una prueba con 20 minutos, una hora, con esos tiempos, y la gente, cuando le dices 20 minutos, aún siguen frunciendo el ceño. Pero cuando les cambias un poco el parámetro y les dices, mira, en 5 minutos, en casi, no llega a 5 minutos, le metes 100 kilómetros al coche. Les cambia la percepción.
Sí, efectivamente, es una cosa que lo estás comentando tú, que yo no lo he dicho, que en menos de 5 minutos, 4,5 exactamente, puedes cargar 100 kilómetros, ¿no? Bueno, pero es que esto es a lo que tendemos y esto es a lo que hay que ir, ¿no? Pero para eso tiene que haber puntos de recarga ultra rápidos en las autovías. Cada 100 kilómetros, cada 200 kilómetros, haya esos puntos ultra rápidos de recarga. ¿Por qué es más importante eso que los puntos de recarga en las ciudades? Porque al fin y al cabo, en las ciudades, una batería te puede durar ¿cuánto? ¿Una semana? ¿Dos semanas? ¿Tres? Porque no haces más de 10 kilómetros al día. Y cuando se te ha acabado la batería casi al final del mes, vas al kilómetro 2 de tu ciudad donde hay un punto ultra rápido de recarga, cargas para todo el mes y vuelves. En cambio, si vas de viaje de Madrid a Coruña y no tienes puntos ultra rápidos en la autovía, no vas a poder ir.
La verdad es que esos 20 minutos yo estoy haciendo un poco cálculos, ¿no? Si encuentras, vas a repostar tu vehículo y vas a llenar el depósito de un vehículo convencional, la realidad es que puedes tardar en torno, si tienes un vehículo delante, llegas tú y cargas, pues, y tienes que ir a pagar y todo el proceso, pues puede ser en torno a 10 minutos, con lo cual hablamos tan solo de un poco más, ¿eh? Y ya tendríamos.
Efectivamente, y encima te tomas un café, estiras las piernas y vas a bañar.
Sí, sí,
si haces todo eso, incluso tardas mucho más.
Por supuesto.
Vicente, sí. Y es un poco lo que marca la seguridad vial. Fíjate, hablas de esos 5 minutos, no llega a 5 minutos los 100 kilómetros, esos 20 minutos del 80% de la batería para hacer un buen tramo de conducción. Pero fíjate, Eduardo, hay una cifra que hace años ya me dijo Vicente. Oye, yo no me plantearé un coche eléctrico hasta que pueda hacer 500 kilómetros. Vicente, ya lo tienes, ya no hay excusas.
¿500 kilómetros de autonomía, Eduardo?
Exactamente, 510 kilómetros con una sola carga.
510.
Pero tampoco es muy alejado de lo que tenemos ahora. El Niro eléctrico actual hace 450. Yo que voy en un Soul EV, hago 450 kilómetros. Lógicamente, esto es siempre yendo a una velocidad contenida. Lógicamente, si le pisas, pues lógicamente la batería consume más. Esto es como el depósito de la gasolina. Con un depósito te puedes hacer 500 kilómetros, claro, o 300. Claro. Depende de la velocidad que vaya.
El coche eléctrico, cuando me preguntan qué autonomía tiene, cuánto consume, le digo, lo que te pese el pie derecho. Porque una de las ventajas que tienes es que puedes ir modulando tu velocidad con respecto a la carga que tienes. Y me imagino que al nivel tecnológico que está aquí, por los modelos actuales que hemos podido probar y los que vamos a probar, todo eso desde el infotainment es perfectamente programable. Y también que formáis parte de la red de carga de Ionity, que vais a tener... España va un poco a la cola de Europa, sí que es cierto, pero en breve he recibido unas últimas informaciones que lo que es finales de 2021 y principios del 22 va a haber un fuerte tirón, Eduardo.
Sí, hombre, no solo Ionity, sino las eléctricas en España están acelerando fuerte para que haya carga ultra rápida en las autopistas, porque es que sí. Mientras no hay ciertos parámetros que son básicos, ¿no? Y que nosotros, por ejemplo, desde ANFAC hemos solicitado a la administración. Es decir, uno es la infraestructura de carga en las autovías, súper importante.
Fundamental.
Y otra cosa, por ejemplo, que el otro día hablando con algún concesionario de Valencia me decía, que por ejemplo en Valencia no lo tenéis, es cómo es posible que se pueda aparcar un coche eléctrico en la ciudad de Valencia y tengas que pagar por el parking en la calle. Sí. Hasta que todos los ayuntamientos no dan esos beneficios a los coches eléctricos, los peajes, no aparcar gratis en la calle, etcétera, 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 no habrá una generación espontánea del consumidor en el que vaya a decir voy a por un coche eléctrico porque aparte de respetar el medio ambiente, hacer una conducción más eficiente, etcétera, etcétera, tengo otras ventajas, ¿no? Y entonces esto lógicamente es importante, ¿no?
Eduardo, si me meto en la web de Kia, ¿puedo hacer ya un pedido del
V6? Sí, hemos empezado el día 30, como muy bien has dicho, ha sido el día en el que hemos lanzado mundialmente este coche.
Sí, el pantallazo de salida
mundial. Y efectivamente, y entonces a partir de ese momento se podían hacer reservas en todo el mundo, ¿no? La verdad que el ritmo que llevamos en España está bastante bien, llevamos ya 100 reservas en las cuales hay que dejar un depósito de 100 euros, que luego si no quieres el coche son reembolsables. Pero bueno, esto lo hemos hecho porque realmente vamos a tener pocas unidades en España, sí. Y todos aquellos que de verdad quieran disfrutar de un coche eléctrico del más alto nivel, queremos que sean los primeros en que puedan disfrutarlo, y para ello pues pedimos esa reserva para que la gente se tome en serio el hacer la reserva en firme de un vehículo de estas características.
¿Y fechas previstas de primeras entregas del EV6?
Pues nosotros lo vamos a presentar a la prensa del motor en España en septiembre.
¿Después de verano?
Sí, primero de octubre quizás. Y en los concesionarios estará en octubre, con lo cual ya podemos hacer las primeras entregas en octubre.
Bueno, pues perfecto, Vicente. 510 kilómetros de autonomía, 20 minutos 80% de la carga, ya lo tienes.
Bueno, oye, y la silueta esa, la verdad es que se lleva mucho ahora, ¿no? La que llaman de lágrima. Bien buscada, además, Eduardo.
Sí. Bueno, la verdad que desde hace 2 años que se ha incorporado un nuevo diseñador, nuevo jefe de diseño a nivel mundial, que es Karim Habib, la verdad que se está dando una actualización, más que una modificación, una actualización del diseño de Kia, ¿no? Sí. En algunos modelos seguimos conservando la nariz de tigre, en otros no tanto, pero sí queremos dar un diseño que evoque tecnología, avance, futuro, y eso es un poco lo que evoca el EV6, ¿no?
Yeah.
Un coche cargado de tecnología, un coche que nos puede transportar a un futuro no muy lejano y que ahora es 100% eléctrico y que en breve será autónomo.
Será este coche para películas. Hace la jornada de ayer tuvimos Cine Motor y tuvimos la oportunidad de hablar un poquito todo lo relacionado con el mundo cinematográfico con los coches. ¿Podrían ser quizás una película del futuro este vehículo? ¿Lo podrías sacar, Edward?
Por eso te lo digo, que ¿sí? Es una evocación de lo que va a ser el futuro no muy lejano al automóvil, porque la electrificación ya está aquí y luego vendrá el hidrógeno, el coche autónomo, y todo eso lo veremos en pocos años.
Ajá. Perfecto, pues director general de Kia, Eduardo Díbar, la verdad es que estamos pasando un año un poquito complicado y me gustaría saber un poco cuál es la perspectiva de Kia, o la perspectiva por lo menos del director general de Kia.
Es cierto que este año no ha comenzado bien, sí. No ha comenzado bien porque el mercado está cayendo más o menos un 40 o un 50%. Esto es debido a multitud de factores, ¿no? Pues sí. A la pandemia, que ha hecho el confinamiento de muchos ciudadanos que no han podido ir a los concesionarios a comprar los coches. La tormenta de nieve que afectó en enero a varias comunidades autónomas, estuvieron los concesionarios cerrados pues 15-20 días. La subida de los precios por el cambio del cálculo de las emisiones de la WLTP que tuvimos en el mes de enero.
Sí.
Lógicamente, el adelanto de matriculaciones por esto que hubo el año pasado y también por la crisis económica que estamos empezando a vivir, ¿no?
Yeah.
Lo que pasa que nosotros somos optimistas. Es decir, yo creo que todos estos factores han hecho que el consumidor sea un poco más remolón a la hora de ir al concesionario y comprar un coche, pero la gente sí tiene pensado comprarlo. Lo que pasa es que dice, bueno, pues ya lo compraré un poco más adelante. Nosotros creemos que ya por lo menos vemos la luz al final del túnel en cuanto a la pandemia. Pues veremos si es verano, si es septiembre, si es Navidad, con el tema de la vacuna, pero ya la tenemos ahí. Entonces nosotros creemos que en el mes de mayo el mercado va a empezar a mejorar. La gente se va a decidir a salir más al concesionario, a comprar sus modelos, los modelos que hayan elegido, y creemos que el mercado en esos meses no solamente puede hacer lo que habíamos previsto al principio, sino superar un poco las expectativas que teníamos. Nosotros habíamos previsto este año entre 900 y 950 mil unidades. Sí. Es cierto que vamos a ritmo de hacer 600.000 o 700.000. Pero bueno, nosotros confiamos en la segunda parte del año, creemos que va a ser mucho mejor, y sobre todo el año, y además la prueba la tenemos en el año pasado. El año pasado, en los meses de junio, julio y agosto, el mercado subió muchísimo, porque la gente había estado encerrada durante 3 meses, no había podido ir a comprar, y hubo una explosión de demanda. Nosotros creemos que va a haber algo parecido en el mes de mayo, junio, y luego el mercado va a mejorar sustancialmente.
Bien, nos quedamos con esas cifras, buenas.
Sí, somos optimistas que el mercado podrá estar alrededor de los 900.000 coches.
900...
El año pasado recordamos que fueron 820.000.
900.000, de 700.000 que se espera más o menos a 900.000, son 200.000 más que francamente es una cifra bastante positiva, ¿eh? Vamos a ver si acaba el año así. De Diego, querías hacer una última cuestión.
Sí, no olvidar la parte deportiva, porque de un tiempo a esta parte, Vicente y Eduardo, han vuelto a nuestras vidas los GTs, con mayor presencia con la electrificación. Y el EV6 también tendrá una versión GT, que he visto caballos sin confirmar, autonomía sin confirmar. Vamos, ¿ya tenemos cifras de algunas de esas, de ese tope de gama del EV6?
Sí, tenemos algunas cifras y los caballos van a ser 500 caballos. Y la autonomía van a ser pues 450 kilómetros.
También es una buena cifra para un vehículo tan potente. Y bueno, sí, me imagino que, además, que a nivel estético sea reconocible.
Sí, efectivamente, y los vehículos eléctricos, ya sabes que en general tienen mucha más potencia, por así decirlo, que un vehículo de combustión. Uh-huh. Al no tener relación de cambio de marchas, salen desde el minuto cero que le pisas a toda potencia, ¿no? Con lo cual, pues un GT en un coche así, la verdad que genera una aceleración muy importante. De hecho, el otro día me parece que yo publicaba en redes sociales la comparativa de aceleración del Kia EV6 con algunas marcas tan emblemáticas como Lamborghini o Ferrari, etcétera, ¿no?
Sí.
Y la verdad que nuestro coche, animo a que la gente que lo vea, no quedaba nada mal.
Ya. Bueno, Eduardo Díbar, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande, y nos quedamos con esas palabras, que va a ser un año, a pesar de todo lo que se espera, va a ser un año bastante positivo, o por lo menos más positivo de lo que en principio se preveía.
Perfecto, yo creo que sí. Muchas gracias a ti, Vicente, y a David por invitarme a hablar con vosotros.
Un abrazo muy grande. Al director general de Kia, Eduardo Díbar, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Cope más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.
¿Un coche híbrido?
Sí, claro, ahora es el momento.
¿Estás seguro?
Reserva ahora tu Honda híbrido y cómpralo cuando sea tu momento. Además, te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Y tranquilo, si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva.
Vamos a verlo.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Estamos en Luz de Cruce, en COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha para que nos pueda escuchar desde cualquier lugar del mundo, donde quiera, nos puede oír. Somos así. También dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia, en iVoox, para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada, cuando quiera. Si quiere utilizarlo como... Si tiene insomnio, bueno, ya sabes, ¿eh? De Diego es lo mejor del mundo, ¿verdad? Para... ¿Tú duermes con podcast?
Bueno, según se interprete eso, Vicente.
Por eso.
Para retomar el sueño, no creo que sea Luz de Cruce.
Pero tú duermes con el podcast puesto. No, esto no
a veces
tú.
Sí.
Sí, ¿verdad? Y te quedas así, te quedas medio adormilado escuchando un podcast. Bueno, pues esto es una posibilidad, como otra cualquiera también, ¿no?
También, sí, sí.
Ya te he dormido con Luz de Cruce. Lo que pasa es que de vez en cuando, pues claro, pego yo aquí el grito y pongo esta música y se despierta, ¿no? Bueno, así que aquellos que se han despertado en estos momentos, que sepan que todavía no es nada lo que está pasando para lo que va a venir, ¿eh? María José Alonso, hola.
Hola. Fíjense,
ahora, por eso mismo, acabamos de despertar aquí a alguno que nos había puesto así de madrugada, ¿eh?
¿Así?
Y de golpe y porrazo, pues escucha tu voz, ¿eh?
Hola, ¿qué tal?
María José Alonso, ¿eh? María José Alonso, bueno, me sabe mal, ¿no? Por haberle despertado, pero bueno, en cualquier caso, María José Alonso nos trae temas muy interesantes, ¿eh? Ha habido esta mañana, este mediodía, ha habido pues como una conferencia, lo que se llama hoy en día webinar, relacionado con la seguridad vial.
Uh-huh.
Y bueno, técnicamente no ha funcionado muy bien, tengo entendido, una pena, porque...
Sí, ¿no? La verdad es que me ha dado coraje, sí, tratamos ahora la reforma de la ley de tráfico. Uh-huh. Y estábamos en espera un montón de gente, y ¿qué pasaba? Sí que funcionaba el chat, pero claro, no se escuchaba ni se veía nada, entonces pues tampoco podías opinar sobre algo que no escuchabas ni veías.
Claro.
Y al final nos hemos ido, y Gregorio Serrano ha enviado un email al final al chat, o sea, un mensaje al chat diciendo que sentía mucho los inconvenientes técnicos que ha habido y que intentarían enviar un resumen sobre lo tratado en el webinar.
Sí que me sabe mal, porque Gregorio Serrano es buen tío.
Y sí que es verdad.
Es una pena que no haya funcionado. Bueno, en cualquier caso, pero sí que ha habido webinar y el general de la agrupación de tráfico ha reclamado más efectivos para la plantilla, que se sitúa en torno a los 9.000 agentes. Que uno puede pensar y dice, ¡puah! 9.000 agentes, ya, pero es que todos no están en la carretera. Cuidado, ¿eh? Sí. Estamos hablando de poquitos efectivos, la realidad.
Muy, muy poquitos efectivos. Y la verdad es que es necesaria que haya más visibilidad de Guardia Civil en las carreteras. A alguno le puede parecer, ah, ya están ahí espiándonos o ya están, pues no, porque es que hay que quitar esa idea de que Guardia Civil en carretera solamente está para sancionarte, y lo que deben de recordar es que Guardia Civil en carretera está para ayudarte, porque de hecho cuando tenemos cualquier problema, ¿a quién llamamos? En carretera, blanco y en botella, ¿no? Y parece ya otra tontería, pero el hecho de ver de vez en cuando alguna patrulla de la Guardia Civil como que parece que te frena, y digo en sentido literal, frena mucho a muchos el pedal y el hacer ciertas cositas.
Luis Montoro, el catedrático de seguridad vial, hacía referencia a una cosa, decía que teníamos un cierto cariño a la Guardia Civil porque se nos alteraba el corazón cuando lo veíamos en la carretera.
Sí, ves el color fósil y dices, ostras. Pero eso va en función de la mente de cada uno.
¿Por qué te ríes, Diego? ¿A ti te pasa o qué?
No, para mí no.
Me ha gustado el eufemismo de, pero según lo planteas, Si no estás haciendo nada fuera de lo correcto, no. ¿Por qué te tienes que poner nervioso?
Pero, yo, de hecho, muchas veces les saludo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Yo sí.
Ah, vale.
Yo voy en la moto y me cruzo con una patrulla y yo los saludo. Me saludan, ¿eh? Me devuelven el saludo.
Sí.
Sí, o sea, es que, vamos a ver, si tú no tienes nada que temer porque no vas a hacer nada raro, ¿qué problema tienes? Pues son una pareja de personas que llevan un uniforme para realizar un trabajo, ¿no? O tú, por ejemplo, cuando vas a la farmacia porque ves vestido de farmacéutico con la bata blanca, te pones nervioso. Pues no, o vas al carnicero y pues no, o sea, pues esto tiene que ser lo mismo. Lo que ocurre es que, claro, como aquí la gente solo piensa en me van a sancionar, me van a pillar, me van a tirar multo, me van a ver tal... Claro, ¿en qué piensas? En lo malo. Pero vamos a ver, entonces, en lo malo.
Cuando ves a la patrulla de la Guardia Civil, no miras...
Para mí es un alivio.
¿No miras el cuenta kilómetros, por ejemplo?
Para mí es un alivio.
¿Miras a ver si vas a la velocidad correcta?
No, es que como voy tan tranquila, porque yo sé cómo tengo que ir, de hecho me llaman a lenta al grupo...
Ya.
Yo no es que vaya lenta, es que voy a la velocidad que toca, o sea, y es que lo tengo tan claro que todavía no me han puesto en mi vida ni una sola multa por velocidad, en mi vida, en mi vida, o sea, ¿qué quiero decir? ¿Que alguna vez no haya ido a 130 o 140? Perdón si me están oyendo, jefe, pues sí, cuando voy en grandes viajes y me toca ir en autopista y quiero llegar cuanto antes.
Pero llegas, ¿no?
Hombre,
a los cafés, pero llegas, ¿no? A los cafés, pero llegas.
O sea, pero vamos a ver, pero de normal, o sea, no, o sea, voy a hablar que son 120, pues 120. O sea, que ir a 120, que es que ya es ir a 120. Quiero decir, que de hecho una vez, además os voy a poner una anécdota que os va a resultar curiosa, ¿no?
A ver.
Hicimos una prueba con un familiar.
Sí.
Y además era mi hermano precisamente, esto fue en Salamanca, ¿no? Nosotros íbamos por la autovía al pueblo de mi madre y él iba por la carretera nacional, que está paralela, ¿eh? La A62 está paralela a la carretera nacional para ir al pueblo. Bueno, pues nosotros aún yendo a 120, algunas veces tenías que reducir un poco, pues lógicamente había algún camión tal, no sé qué, adelantando, que además es carretera donde hay mucho portugués que van, que no te puedas hacer ni idea. Al final hubo una diferencia escasa de 6 minutos. Para llegar, o sea, dices, ostras, ¿realmente me merece la pena? O sea, pues no, o sea, ¿qué son 6 minutos?
Hombre, hay una diferencia. El que llega a esas velocidades llega con un par de multas más que tú, ¿eh? Vais 2-0, ¿eh? El 2,
claro, es que también es verdad que los que, y esto lo he oído yo, ¿eh? En primera persona, y claro, yo me quedo así un poco atónita, dice, es que si yo tengo que coger una autopista, porque no me queda más remedio, porque tengo que llegar cuanto antes a X sitio, me la trae al pairo y voy a 160, porque total, la multa son 50 pavos, pero he llegado al sitio antes de la hora que le tocaba. Digo,
50 no son, pero bueno.
Sí, ese es el razonamiento que utiliza mucha gente, te lo digo en serio. O sea, ese es el razonamiento que utiliza mucha gente.
Ya.
Y claro, te quedas un poco así y dices, bueno, mientras puedas contarlo y llegues y solo pagues la multa, pero el día que lo pagues con la vida...
Bueno, ¿sabes? Oye, y por cierto, Javier Villalba, que sabe de esto tela, del jefe provincial de tráfico de Toledo, ¿no? Sabía que era el jefe ahora de Toledo.
Sí, claro, ya no está de jefe de normativa. Lo que yo no sabía es dónde, la nueva ubicación.
En Toledo, está en Toledo.
Está en de jefe de tráfico en Toledo.
Llevaba normativa de la DGT, es decir, que es el que más sabía de normativa, y ha comentado algo de los 20 kilómetros por hora para adelantar en carreteras convencionales. Ya saben que en carreteras convencionales muchos pensaban, ¿en autopista puede pasar 20? No. No, no puedes. En carreteras convencionales se puede adelantar, se puede superar los 20 kilómetros por hora, sí. Es decir, para, siempre y cuando el que va adelante no lleve la velocidad ya máxima. Si va a 90, lo tienes claro. Pero si no, oye, pues sí, que pues, si va a 80, pues puedes sobrepasar un poquito.
Y 90,
para adelantar, puedes adelantar.
Y él
pero,
está a favor.
Pero esto no, está a favor, tú no, ¿no?
Yo, sí, a mí sí. No me gusta. Lo siento mucho, pero no. Vale. Vamos a ver, los experimentos con gaseosa. Vale. Yo creo que las cosas había que hacerlas al revés. Primero implementar carreteras 2+1, igual que hicieron en Francia, haz un estudio, si efectivamente están, digamos, siendo buena esa opción y si se están reduciendo los siniestros frontales, sobre todo, y si es así, entonces ya quita este artículo de reglamento general de circulación, ¿sabes? Pero no lo hagas al revés. O sea, primero le pones la tirita y luego si eso ya debemos saber qué hay debajo de la tirita, la herida, ¿no? Creo que se está haciendo al revés, porque es que además yo creo que no se han parado a pensar, por supuesto en las motos no se han parado a pensar, eso de lleno, pero en cualquier otro tipo de vehículo, es que casi duplicas el tiempo en el que estás en el carril contrario a la hora de realizar un adelantamiento, sin tener en cuenta que estamos hablando de carreteras convencionales, en donde muchas de ellas, lo hemos dicho muchas veces, salen caminos vecinales, caminos de fincas, caminos de pueblecitos pequeños, que en un momento dado se te han metido, porque se han metido, porque ven a lo lejos y se meten, y ostras, es que el susto o muerte, yo prefiero el susto, es decir, acelero y el susto que me llegue la multa a casa, lo prefiero a la muerte, porque el hecho de frenar de golpe para volver a ponerte detrás del vehículo que estás adelantando, esa maniobra es muchísimo más peligrosa para ti y para los que están al lado, que el hecho de acelerar y a incorporarte a tu carril. Yo creo que no se han parado a pensar, no han hecho números, no han hecho números, porque aquí hay reglas básicas de vas a tanta velocidad, tienes que adelantar un camión de tantos metros, dejando además la distancia de seguridad correspondiente, tanto para adelantar como cuando lo has adelantado, tienes que dejar una diferencia, un margen, y no pegarte a la parte delantera del vehículo adelantado. Y eso supone una distancia y un tiempo. Entonces, en estas condiciones que la están poniendo ahora, haciéndolo así, es que el tiempo casi se duplica y la distancia también. O sea, cuidado con esto, que ya te digo yo que al final va a pasar lo de siempre, que verán que no está bien, que va a haber más fallecidos, porque va a haber más golpes, ya te lo digo yo, y luego a quejarnos todos.
Oye, ¿y tú pagarías por la autovía? Lo digo porque España destina 22.500 euros por kilómetro para conservar la carretera, lo que le sitúa en la última posición de los grandes países de Europa. Yo no sé cuáles son los grandes países de Europa, pero bueno, en cualquier caso, ahí estamos. Y nos sigue Italia, pero a distancia ya, 41.500. Y lo que se ha planteado en la jornada de hoy, es el hecho de pagar por el uso, como en otros países, porque parece ser que España cuenta con una red de vías de alta ocupación totalmente gratis, en contra de muchos países.
Bueno, pero es que a lo mejor lo que han hecho ha sido duplicar vías de alta ocupación sin tener necesidad. Por ejemplo, las radiales de Madrid, autovías que están paralelas a otras, por ejemplo, yendo en dirección, pues no sé, a Ocaña, por ejemplo, que son necesarias. Entonces, lo que no puede ser es que siempre el contribuyente al final tenga que pagar el pato. Cuando tú ya estás pagando una serie de impuestos, entre ellos el impuesto de los combustibles,
en otros países ocurre igual, ingreso
brutal de dinero, y que me gustaría saber dónde va realmente ese dinero. Entonces, aquí, ¿qué ha ocurrido? Que se han inflado a hacer carreteras, pero no se han dado cuenta que luego eso hay que mantenerlo. O sea, eso no se mantiene así por obra de gracia del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre? Que han hecho tantas vías de alta capacidad que se han olvidado las carreteras convencionales que conectan al resto de España, que sí que existe. España, la España rural existe y vivimos de la España rural. La ganadería, los agricultores de cereal, todo eso no se hace al lado de las autovías. O sea, esto se hace en las zonas rurales. Y en cambio esas carreteras, muchas de ellas pertenecientes a diputaciones y demás, están hechas una verdadera pena. Entonces, ¿aquí quién va a pagar el pato? Pues el transportista que tenga que ir a esa localidad a recoger el cereal, a recoger el ganado, a X cosas. Entonces, ¿eso qué se va a suponer? Que si a ellos les haces pagar por ir a recoger esa mercancía, eso se va a traducir en que tú, cuando vas al supermercado, que si ya ahora, por ejemplo, el kilo de tomates, que por cierto, de verdad, es una verdadera burrada, un kilo de tomates, 3 euros y pico, que dices 3 euros y pico no te suena nada, pero es que son casi 600 pesetas de las de antes, y que encima insípidos. ¿A cuánto se va a poner el kilo? ¿Qué vamos a poder comer? O sea, bueno. Lo que pasa es que yo creo que aquí muchos quieren sacar tajada, porque claro, como se han acabado las autopistas de peaje, pues alguno quiere seguir haciendo negocio, eso está claro. Y luego otra cosa, ya sabes lo que va a pasar, ¿no? La gente, por ahorrar, ¿por dónde va a volver a ir? Por las convencionales. Bueno. Y encima no se va a poder hacer los adelantamientos como tocan. O sea, no quiero ni, es que no quiero ni imaginarlo, fíjate lo que te digo. Me asusto solo de pensarlo.
Bueno, pues tenemos aquí varios problemas. La agrupación de tráfico, por un lado, las carreteras están francamente mal, los peatones que piden una ley de movilidad sostenible y otras muchas cosas. O sea que vaya planteamientos y vaya problemas tenemos en este siglo, ¿eh?
En sí, el... hay uno muy grande que es el peor de todos.
¿Cuál?
Que él nunca se plantea, la educación.
Ajá.
Educativo, educativo, educación en valores, no la educación que estudias en según qué etapas de tu vida, no.
Sí.
La educación en valores se ha perdido total y absolutamente.
Ya.
Y lo notas en el comportamiento de Tokiski en la calle, da igual que vaya en bici, en moto, en patinete, en coche, en Tokiski. Y eso es básico y fundamental para que una sociedad funcione. O sea que a ver si se lo apunta a alguien que hace hincapié en ello.
Venga, va, nos lo apuntamos. Nos vamos a 1903. ¿Qué os parece? ¿Vamos allá o qué? ¿Os parece bien o qué? Vamos a conocer a Sir Talbot. Sir Talbot, ¿qué tal? Muy buenas.
Hello.
¿Ha visto? No te digo que decir el nombre, ya sabía que se trataba de él. Ni, sí. No me ha contestado de Diego ni tampoco Alonso, pero tú
no,
sí.
No, hombre, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser?
Sir Talbot, ¿está usted bien o qué?
Estoy muy bien, amigo.
Sí, no después, sé, después pues han pasado muchos años desde 1903,
Mi acento inglés, amigo.
Sí. Ya.
Se conserva bien, desde 1903 ahora, fíjate.
Sí, sí, se conserva perfectamente. A ver, Diego, cuenta, sí.
Sí, ahora que tenemos a Alonso y a Patón en antena, y voy a hacerles una pregunta, porque me acaba de llegar una noticia...
Pero tiene que ver con Talbot, ¿no?
No, pero es para que lo piensen durante este ratito.
Madre, a ver, venga, va.
Vale, venga, Alonso.
Oye, os dejo un cuarto de hora para que lo pensen. Bueno, 10 minutos para que lo penséis.
Venga, va.
Acaba de comunicar la Fórmula 1 que es oficial que habrá 3 carreras al sprint de Fórmula 1 en 2021. Os cuento brevemente lo que es esto.
A ver.
Esto es que la clasificación del sábado, en vez de ser una clasificación habitual, será una carrera que será el tercio de la duración de la del domingo, y esa mini carrera será la parrilla de salida del domingo.
Uy.
Se va a hacer en tres circuitos históricos, en Silverstone, en Monza e Interlagos.
Sí.
Y mientras estamos así en antena, darle una vuelta a ver qué pensáis. Lo comentamos al final, si os parece.
Pues pienso que se van a embolsar una buena pasta. Porque lo he leído, lo leí.
Sí.
Y me parece que se van a embolsar esos equipos un buen dinero. Y me parece una muy buena idea. Porque es como hacer ahí una liguilla rápida. Y me parece muy buena idea, además. Tú sabes.
Nuestro amigo
que
Cristóbal Rosalén. No le gustaba mucho, ¿eh?
Es un filtro, ¿no? Cuidado. Pues si tienes un mal día el sábado, jolo al domingo, no me das opción el domingo, no sé yo, no sé yo.
Bueno, todo lo que sea a los pilotos, lo que le gusta es salir a pilotar, ¿no? Evidentemente, entonces claro. Todo lo que sea así, yo creo que sí que les va a gustar. Además, también das un poco de oportunidades al resto de equipos, que no siempre vayas con la misma estrategia de, bueno, pues oye, así toda la carne en el asador, más divertido.
Pero no sé de qué hablan ustedes. Pues, 1903, Fórmula 1, no me suena de nada. Sir Talbot, no lo sé.
Lo voy a enlazar porque de la marca que vamos a hablar, de Talbot, como David y como tú y como María José sabréis, también estuvo compitiendo en la Fórmula 1.
Sí.
Y bueno, estamos hablando de Talbot, que como te ponía en el texto que tú y yo hemos trabajado, para mí es una marca que es como un gato, tiene 7 vidas.
Muy bien.
Nació, como tú bien has dicho, en 1903, pero ha tenido varias épocas, aunque lamentablemente hoy en día no podemos contar con esta marca, pero bueno, sí que la tenemos en nuestros corazones, ¿no? Pues como tú bien has dicho, Sir Talbot en 1903 creó esta marca de coches que realmente viene un poco ligada también desde Francia, porque realmente lo que hizo Sir Talbot es importar coches franceses de la marca Clément Bayard.
Sí.
Entonces fue trayéndolos a Inglaterra y poco a poco, con el paso de los años y viendo que la cosa funcionaba, él mismo, digamos, creó su departamento de diseño para darle ese toque inglés. Ya sabéis que bueno, a los ingleses les gusta mucho potenciar sus características.
Muy
¿qué
bien.
Ocurrió? Que bueno, vino la Primera Guerra Mundial, que como todos sabéis comenzó en 1914, y esto modificó un poco los planes que tenían. Lo que es el ejército, tanto francés como inglés, tuvieron que comenzar a crear un montón de vehículos para sus necesidades y sobre todo ambulancias. Pues que hicieron desde Talbot, pues crear ambulancias tanto desde su división en Inglaterra como en su división en Francia. Bueno, después de 1919, todo esto, digamos, deja de crearse, ¿no?, por el fin de la Primera Guerra Mundial, y se crean tres divisiones dentro de la marca. La inglesa, la francesa y una tercera que se llamaría Darak. Bueno, pues esto estuvo funcionando bastante bien hasta 1938, que entonces ya la marca se independizó, solamente se quedó lo que es el lado francés e inglés, y luego llegó una marca que todos conocemos muy bien, que es Chrysler, que había adquirido a Simca. Ya veis qué lío aquí familiar que llevan
qué locura.
Sí. Y Simca, pues digamos, adquirió y se fusionó con la llamada Talbot. ¿Qué pasa? Talbot poco a poco fue desapareciendo en los vehículos y su nombre, y comenzó a comercializarse como Chrysler Europa. Bueno, todos recordaremos estos coches, ¿no?, de Chrysler que estuvieron aquí en España y en el resto de Europa.
Sí.
Pues muy bien, hasta los años 1970, que ya la marca la adquirió Peugeot, estuvo pues potenciada por esta manera. ¿Qué conseguimos a partir de 1978? Pues que realmente vuelva a ser una marca 100% francesa, y aquí es donde ya sí que conocemos muchos de estos modelos, ¿no? El Talbot, el Samba.
Peugeot Talbot, todavía hay algunos carteles por ahí, que se ven. Peugeot Talbot, todavía.
Sí, que se ve el Solara, que recordaremos que era enorme.
Sí.
El Horizon, que también está muy bien. El Samba, y luego tenían un modelo muy curioso que era un deportivo, que era el Talbot Matra Murena, que realmente se ve muy poquito, se vio muy poco, pero un deportivo muy curioso. Tenía un motor central por la parte trasera, y lo más curioso de todo es que podían sentarse tres personas. O sea, tenía una línea con tres asientos porque no había parte de detrás. Y la verdad es que es un modelo bonito, es de estos que se levantan los faros. A mí me gusta bastante, he tenido la suerte de verlo en directo en alguna concentración.
Sí.
Y la verdad es que me gustó bastante. Y oye, un tracción trasera.
Oye, hay piezas todavía, ¿no?, de estos coches, ¿o qué? Por ahí,
sí,
¿no?
Sí que hay.
Ahí en Montacar tendrás muchas, todas ahí preparadas, en cajas.
Sí, bueno, sí que tenemos, pero sí que es verdad que todas las piezas de estos vehículos, como el los Peugeot, que ya tienen unos años, mucho se trae de Francia, porque bueno, allí sí que es verdad que los coches clásicos de allí, digamos, tienen más cultura de mantenerlos y de que haya suministros y que haya recambios. Y luego hay una curiosidad, ¿os acordáis del Peugeot 309?
Sí, claro.
Pues el Peugeot 309 en verdad se iba a comercializar como un Talbot, incluso con el mismo nombre. Pero bueno, Peugeot pensó que iba a tener una buena acogida, y como ya en 1992 había decidido que Talbot se iba a cerrar, pues lo puso a la venta bajo el logo del león. Y bueno, ahora veremos.
Podía haber sido Talbot, porque fue... de Diego...
Corramos un tupido. Pues, verdad, si os parece. Pues,
había una asociación incluso de...
Bueno, exacto.
Lamentable eso.
Lo vamos a dejar en no fue un éxito.
Vale.
Oye, también tuvo su versión GTI, el 309, y ahora veremos cómo Peugeot, cuando acabe la generación del 308, cómo utilizó en su día 309, que además no ligaba mucho por la época, porque era el 205, el 306... Veremos a ver si lo vuelve a renacer ese nombre o, digamos, desaparece.
Gracias, Santos Patón. Oye, mira, el momento que desaparecía, más o menos, el Talbot hace ya muchos años, hace 70 años, pues nacía este señor, Paul Carrack. O sea que, fíjate, y además inglés, es británico, ahí está. Gracias.
Gracias a vosotros.
Ahí desde Montacar, Santos Patón. 70 añitos ha cumplido hace tan solo unas horas Paul Carrack.
Y Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosuiden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Nemetízate con el diseño, la aventura.
Nemetízate
de Fiat. De Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
Bueno, nos acercamos a las 4 de la tarde, así, caminando poco a poco.
Hay un amigo en mí.
¿Quién podría ser el amigo de la carretera, Alonso? ¿Eh? ¿Quién? ¿Eh? Lo acabas de decir, ¿no? Hace plato.
¿Yo?
Alonso, sí. ¿No? ¿No has dicho que el amigo
ah,
de la
carretera? Ah, vale. Hablando antes de pensando en verle.
Que te he pillado, que te he pillado.
Ya me has pillado, me has pillado. Yo siempre. Es que... A full a verle, siempre.
Ay, Alonso, te he pillado. Claro. Oye, hablaremos un día de estos de la aplicación esta para honrar los lugares donde la gente fallece en siniestros.
Sí,
que han presentado.
Sí, es un poco extraño. Ya lo hablaremos más profundamente, ¿no? Porque no acabo de entender muy bien el concepto.
¿En qué consiste? ¿En qué consiste esto?
Por lo visto va a ser una app en donde van a hacer como una especie de mapa interactivo en donde se va a reflejar los fallecidos en las carreteras, ¿no? Y van a hacer una especie de in memoriam, ¿no? En recuerdo. Lo que ya no tengo claro es si en esos lugares o en esas ubicaciones de manera física también van a poner algo, igual que ocurrió aquí en su día, ¿os acordáis? La chiquita esta que falleció cuando la arrollaron con la bicicleta frente a la estación del AVE, ¿no?
Hay ramos de flores en puntos kilométricos.
Sí, efectivamente. Entonces, ¿yo qué quieres que te diga? Llenar todas las vías, porque parece que no, pero hay muchos. De hecho, nosotros tenemos un mapa, que no es una app, pero es un mapa interactivo. Lógicamente, el link solo damos a quien creemos que no va a hacer negocio con él, en donde ya figura y de vez en cuando hacemos un pantallazo del mapa para que se vea cómo el mapa, cada vez se ve menos el mapa de España y se ven más, pues por desgracia, los pictogramas que hacen referencia a las personas fallecidas, ¿no? Entonces, yo no sé si tanto objeto o, digamos, elementos in memoriam en las carreteras va a ser bueno. Desde mi punto de vista creo que no, porque quieras que no, tu vista se va y, de hecho, aquí en Valencia hay varias vías en donde hay ramos de flores, como tú muy bien dices, y se te va la vista, ¿no? Entonces, creo que es una manera de, digamos, distraerte también, ¿no? Bueno. No lo sé. Me gustaría que pudiésemos hablar con el creador de esta app y que nos lo explicara un poquito mejor.
Vamos a ver si charlamos mañana o el lunes con él. Venga,
el lunes con él,
ellos.
Exactamente, y ahí igual nos saca de dudas, pero desde mi punto de vista, si va a ser algo físico, no lo acabo de ver.
Gracias, Alonso.
Venga, hasta luego.
Plataforma Motera para la seguridad vial. De Diego, no nos queda nada. 2 minutillos para las 4 de la tarde.
¿Has visto cómo les ha gustado la pregunta, Vicente?
Sí.
Les había dicho que nos la contestasen al final, pero...
Ah, verdad. Ya me he olvidado ya de esto. Bueno, mañana, venga, mañana tendremos... Venga, y así preguntamos a toda la audiencia, ¿eh? ¿Cuál era la pregunta? Exacto. Recuérdala.
Vale, les a gusta ver. Que hay tres carreras al sprint, ¿vale?
Sí.
Que se van a hacer en la Fórmula 1 de prueba este año.
Muy bien.
La temporada 2021. La primera en Silverstone, luego en Monza e Interlagos. ¿Cómo funciona? Muy fácil.
A ver.
El sábado por la tarde habrá una carrera en vez de la clasificatoria habitual del tercio de la duración de la carrera. Sí. Y esa carrera, esa mini carrera al sprint, será quien configure la parrilla de salida del domingo.
Sí.
El primero, el segundo y el tercero de esa mini carrera tendrán puntos, tendrán 3, 2 y 1. ¿Y cómo se decidirá la salida, el orden de salida en esa mini carrera? Pues será con otra clasificatoria que se hará el viernes por la tarde. Únicamente habrán estas carreras en Silverstone, Monza e Interlagos. Dos entrenamientos, viernes mañana y sábado mañana.
Bueno, David, mañana tendremos la oportunidad de seguir cambiando impresiones sobre toda la actualidad del mundo del motor y seguridad vial. Por cierto, mañana el Plan Moves 3 va a ser presentado por la ministra Teresa Rivera, la vicepresidenta cuarta ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, para ver qué pasa con ese Moves. Se está pidiendo que también entren los vehículos usados, los vehículos de ocasión. Vamos a ver qué pasa. Mañana conoceremos más cosas de este Plan Moves.
Y mañana tendremos al responsable de una marca bávara, de coches.
Bávara.
Que el emblema es unas aspas del motor de un avión sobre un cielo azul. A ver quién, nos lo dice mañana.
A ver quién lo acierta. Bueno, pues nada, comentaremos cosas. Estará, por supuesto, nuestro hombre de los clásicos, Fernando Córdoba. Y hablaremos con Juan Carlos Muñoz, espero que mañana ya, del reto de los examinadores en estos momentos. ¡Uno más para 15.000 alumnos! ¡Saludos, amigos! Oh, you and I, you kick up the leaves and the magic is lost.